Voy a hablar sobre cómo he tratado en mis novelas el tema de las colonias y el encuentro entre culturas, el encuentro con el otro, y de cómo lo ha presentado la ciencia ficción en general. La ciencia ficción habla de seres humanos enfrentados a situaciones y conflictos cambiantes, y por ello es una herramienta perfecta para especular sobre estos temas. Los viajes de descubrimiento, la colonización, las necesidades de grupos de individuos de desplazarse y establecerse en un lugar distinto de su país de origen ha generado en nuestra historia, y lo seguirá haciendo en el futuro, conflictos de convivencia vinculados con los sentimientos más negativos de nuestra especie, los prejuicios, la segregación y el racismo. Por fin todo nuestro planeta ha sido explorado y empezamos a asomarnos tímidamente al espacio exterior. El tribalismo ya no tiene razón de ser, porque sabemos que somos parte de una misma raza, separada por la dificultad de viajar a grandes distancias en el pasado. Y a pesar de esto, parece que las ideas xenófobas resurgen con fuerza. También existe el peligro contrario, de que el actual progreso tecnológico en las comunicaciones y el transporte acabe diluyendo las diferencias culturales entre los diferentes pueblos de la humanidad. El astrofísico y divulgador científico Carl Sagan dijo en una ocasión: "La diversidad cultural es la forja de la supervivencia de nuestra civilización, del mismo modo que la diversidad biológica es el auténtico crisol para la supervivencia de la vida misma". Y justamente en esta época tan llena de contradicciones tenemos la posibilidad de explorar y colonizar nuestros mundos vecinos del espacio. Hace unos días se ha descubierto agua en Marte, y en este momento el planeta rojo está de máxima actualidad, porque la confirmación de que hay agua en él hace viable una futura colonia de seres humanos. En Crónicas marcianas de Ray Bradbury se nos relata la colonización de Marte por parte de la humanidad, que abandona la Tierra en sucesivas oleadas para reproducir exactamente la civilización terrestre en el planeta rojo. Pero los colonos también llevan en su equipaje las enfermedades que diezmarán a los marcianos y que llevarán a la extinción a toda su raza. Además, mostrarán muy poco respeto por su misteriosa y fascinante cultura, que estos intentarán inútilmente preservar de la rapacidad de los terrícolas. Somos una especie depredadora. Esta es una característica básica de nuestro comportamiento a lo largo de la historia. Asimilar el terreno y adaptarlo a nuestras necesidades forma parte de nuestra naturaleza. La hasta ahora superada película 2001, Una odisea en el espacio, empieza con el descubrimiento de la capacidad de matar al otro por parte de una tribu de australopitecos, remotos antepasados nuestros. Lo primero que hacen con esta habilidad recién adquirida es robarle el territorio a una tribu rival, a quienes expulsan a golpes de su estrecho paraíso que representa, el estrecho paraíso que representa una charca de agua en medio del desierto. Y a continuación, en una de las más inspiradas elipsis de la historia del cine, vemos como el hueso arma se transforma en un satélite arma, para demostrar que si bien los métodos han cambiado, la mala intención de nuestra especie sigue siendo la misma. Quizá esta escena con la que empieza la película 2001 se ha repetido tantas veces a lo largo de nuestra historia como especie que el sentimiento de desconfianza ante el otro, el inmigrante, el extranjero, el bárbaro o el salvaje que viene a apropiarse de nuestro territorio, ha quedado firmemente grabado en nuestros genes. Aquel que viene de fuera, el otro, pone en cuestión nuestro presente, nuestros valores y nuestro concepto del orden establecido, porque el extranjero trae con él ideas diferentes, otras tradiciones, otras lenguas, que establecen una distancia con todo lo que damos por sentado. Además, este sentimiento se sustenta en la idea de que el otro es inferior culturalmente, porque no ha logrado desarrollar ciertas aptitudes o competencias que tiene como parámetro la cultura a la que pertenecemos. Este es el tema de mi última novela, Rila. El momento apareció en Francia, aparecerá en septiembre en España, en Minotauro. Rila significa relato de viaje en árabe, y la novela describe precisamente la aventura de Lisan al-Azhar, un erudito del reino de Granada, doctor en ciencia astronómica y maestro en matemáticas, que cruza el Atlántico, el mar tenebroso, para enfrentarse a una tierra desconocida e incomprensible para sus propios parámetros culturales. Esto sucede en el año 890 de la Égira, es decir, en el 1485 de nuestra era, cuando Granada era aún un feudo musulmán en la península y, a pesar de estar asediado por los ejércitos cristianos, brillaba aún por lo exquisito de su cultura y por la erudición de sus sabios. Uno de ellos, Lisan, descifra unos antiguos documentos tirios que descubren la existencia de otra tierra más allá del mar occidental, al otro lado del Océano Atlántico. De esta forma presento un encuentro imposible entre dos culturas que están a punto de desaparecer. Así es como se produce en la novela el primer contacto. Varias criaturas horripilantes, mezcla de hombres y bestias, pero que caminaban sobre dos piernas como haría cualquier humano, surgieron de la jungla. Iban cubiertos con pieles de tigre moteado y sus rostros eran una feroz pesadilla, dominada por grandes ojos desorbitados y fauces abiertas, que mostraban unos colmillos amarillentos e hinchadas lenguas rojas. Aquellos rostros de fiera habían sido hechos para inspirar terror, pero eran solo máscaras fabricadas con pieles de animales, igual que las ajustadas vestiduras de aquellos hombres. Sin embargo, componían una imagen sobrecogedora. Los rodearon con una actitud amenazante, sin demostrar el menor temor ante aquellos extranjeros. Se protegían con unos escudos redondos, blandían unas anchas palas de madera cuyo borde estaba erizado de afilados trozos de piedra. Llevaban adornos de plumas de colores brillantes por todo el cuerpo, en brazaletes hechos con tiras de piel alrededor de los brazos o formando apretados penachos sobre sus cabezas. El primer contacto con los habitantes de ese otro mundo será la violencia, la forma más básica de comunicación de nuestra especie. Los viajeros de Granada son hechos prisioneros y llevados ante el altar de los sacrificios, y a los ojos de Lisán y sus compañeros de aventuras, incapaces de entender nada de lo que les está sucediendo, los hombres de aquellas tierras son indistinguibles de los animales o aún peor. No pueden entender su idioma, ni sus costumbres, ni sus extraños y sangrientos rituales de sacrificio. Sin embargo, mi protagonista sobrevivirá a ese primer contacto y aprenderá el idioma y las costumbres de sus captores. Empezará a ver el mundo un poco como lo ven ellos y de una forma mucho más compleja a la que estaba habituado, porque esta es la primera consecuencia de un viaje, expandir la esfera de la percepción humana. El encuentro entre con culturas y seres humanos que son diferentes a nosotros nos demuestra que ya no estamos en el centro del mundo, lo cual nos produce un cierto desasosiego, porque nos vemos obligados a replantearnos nuestro punto de vista único, uniforme y origen de la falsa certeza de que pertenecemos a una cultura superior. El viaje fantástico es probablemente el relato con más influencia en la ciencia ficción, afirma John Clute en su enciclopedia. Viajes en el tiempo, en el espacio, por el interior del cuerpo humano, la abundante literatura de viajes reales e imaginarios siempre ha satisfecho nuestra necesidad de lo nuevo y lo sorprendente. El filósofo mallorquín Ramon Llull es el protagonista de mi otra novela histórica, La locura de Dios. Su vida fue un continuo viaje por todo el mundo conocido en la búsqueda de algo que obsesionó a sus contemporáneos, la lógica del mundo y la lógica de Dios. Es en la segunda mitad del siglo XIII cuando empieza el auténtico enfrentamiento entre la fe y la razón. Alberto Magno, Tomás de Aquino, Roger Bacon defienden la autonomía de ambas posturas. Ramón Llull, en cambio, intenta llegar a la fe mediante la ciencia y la razón, y para alcanzar ese objetivo al que dedicó toda su vida, inventa una serie de artilugios mecánicos, que son los remotos precursores de nuestras modernas computadoras. Su intención era llegar a Dios y alcanzar a comprender el universo con la ayuda de estas máquinas y una ciencia combinatoria creada por él a la que llamó Ars Magna. Este es uno de los discos que diseñó Ramón Llull. Esto realmente eran tiras de piel, estaba dibujado sobre pergamino y pegado sobre discos de cobre unidos en el centro. Los hacía girar y combinaba diferentes palabras. Estas combinaciones estableció toda una especie de filosofía basada en este arte combinatorio. Aquí vemos una representación de una escalera, de la escalera lógica para llegar a alcanzar el reino de Dios a partir de la ciencia. Aquí aparece el león, que representaba al demonio, a la mujer, la tentación, que era algo típico de la época. Como comentaba, esta ilustración me sorprende porque la edición francesa también representa la ciudad de Dios situada en lo alto. Las intenciones de Ramón Llull eran asombrosamente modernas, porque su pensamiento también era el considerar que cualquier hombre de cualquier cultura podía acceder a la vida eterna, conociera o no la revelación, si su comportamiento era recto. Esto lo llevó a buscar la amistad de musulmanes y judíos y a intentar comprender la mentalidad y la perspectiva del mundo que tenían otras culturas. algo que provocó la condena por herejía de su pensamiento por parte del inquisidor Nicolau Emeric, 30 años después de su muerte. Los últimos años del siglo XIII y los primeros del siglo XIV estuvieron tan llenos de acontecimientos y cambios en el mundo occidental que debieron resultar bastante desconcertantes para las mentes de los inquisidores. Imaginemos cómo era visto el mundo durante toda la Edad Media, hasta esta época. La Tierra era un círculo en el cual se inscribía una T, los llamados mapas Teo, Orbis Terrae, en cuyo centro geométrico a veces estaba representado Jerusalén. Para la mayoría de la gente de esta época se habían perdido los amplios conocimientos geográficos que los griegos habían alcanzado. Este es un mapa Teo, aquí no está Jerusalén en el centro, pero en otros sí que estaba. Esto es Europa, España estaría por aquí, más o menos. Esto sería Marruecos, y esto sería el Mediterráneo. Esto sería el Mar Negro y el Mar Rojo, y esto sería Asia. Desde luego es muy inexacto, pero me parece ingenioso y simbólico. Aunque la India y las islas del Océano Índico fueran frecuentadas por algunos viajeros y comerciantes, no se tenía una idea exacta de su aspecto y la ubicación de estos territorios. De África solo se conocía la estrecha zona que iba de la zona de la costa mediterránea a los montes Atlas. El Nilo se perdía en un misterioso y desconocido continente. Más allá de Cádiz, las columnas de Hércules, se suponía la existencia de algunas islas mágicas, San Barandán, Thule y poco más, excepto el océano que rodeaba el mundo y que se derramaba por el borde de este. Oriente era un territorio ignoto. Los audaces viajeros que lograban atravesar sus inmensas y desoladas llanuras encontrarían el paraíso terrenal al final de su camino, rodeado de altas montañas, habitadas de monstruos, dragones y demonios, ahí donde comienza el mundo, donde se unen los confines de la tierra y del cielo. Los espacios desconocidos son completados por la fantasía. Se imaginaba un país cristiano gobernado por el preste Juan, un lejano aliado situado en el centro del misterioso oriente, que abriría un segundo frente sobre la retaguardia del infiel. Se tenían vagas noticias, confundidas con abundantes leyendas, de la existencia de comunidades de cristianos convertidos por Santo Tomás, enclavadas en esos lejanos países ignorados. La búsqueda de un contacto con estos remotos aliados se convirtió en una obsesión para Occidente, cuando las cruzadas empezaron a fracasar. La experiencia de viajar a un mundo así era en todo similar a las sensaciones que hoy en día nos provocan los relatos de ciencia ficción que hablan de expediciones a mundos remotos. Pian de Carpine, un franciscano que precedió a Marco Polo en su viaje a Oriente, habla claramente de la sensación de adentrarse en otro mundo con otras reglas y otras leyes, poblado por criaturas extrañas e incomprensibles. Dice de los tártaros que son diferentes por su aspecto al resto de los hombres. Otro franciscano viajero, Guillermo de Rubruck, anota con claridad esta sensación de lo alienígena. Los tártaros nos rodearon, manteniéndose a caballo después de habernos hecho esperar a largo tiempo a la sombra de nuestros carros. Nos preguntaron si ya antes habíamos venido a su país, de dónde veníamos y a dónde queríamos ir. Todos nuestros utensilios, cuchillos, guantes, bolsas, excitaban su curiosidad y deseaban poseerlos. Preguntaban constante y desvergonzadamente. Tuve la impresión de haber penetrado en otro mundo. En 1241, Federico II del Sacro Imperio Romano proclamaba: «Esperamos que los tártaros, que han venido del tártaro, sean devueltos al infierno. El mismo Satanás los alienta». Y cuando todos los pueblos de Occidente decían unánimemente enviar sus soldados contra ellos, no tendrán que luchar contra hombres, sino contra demonios. Para nosotros es natural el miedo al extranjero, y desde luego los encuentros benevolentes no han sido lo habitual en la historia humana. Este temor sigue presente en novelas de ciencia ficción como La Guerra de los Mundos, de George Wells, en la que el escritor inglés aterroriza a sus compatriotas y a cualquier lector occidental, en realidad, con la idea de ser colonizados por malévolos alienígenas llegados de Marte. Y sobre todo lo que temen es que les hagan a ellos lo que en ese momento estaban haciendo ellos en la India. Esta noticia hace referencia al programa de radio de Orson Welles que, sobre esta misma historia. Como casi todos los pueblos de Occidente, hay un miedo común a que alguien nos pueda tratar como hemos tratado nosotros a otros pueblos. Y eso explicó el terror que provocó esta emisión de radio. Carl Sagan, que fue uno de los responsables de que la sonda espacial Pioneer 10 llevara una placa indicando la posición de la Tierra en el espacio, no lo cree así. Para demostrarlo presenta un diagrama de tres tipos básicos de sociedad. A. Xenófilos. Están dispuestos a establecer alianzas con la mayor espontaneidad y están dispuestos a cooperar con cualquier otra civilización que encuentren. B. Reticentes. Son muy cuidadosos en sus contactos con extraños y no cooperan en la misma medida que A. En consecuencia, la oportunidad de enriquecerse y aprender de una civilización alienígena, así como la posibilidad de aliarse eficazmente con ella, es menor. C. Xenófobos. Hacen la guerra a cualquier otra civilización con la que se encuentran, hasta que logran esclavizarla o destruirla. Carl Sagan demuestra cómo tras un largo periodo de tiempo y de interacciones entre estos modelos de comportamiento, la sociedad C es inevitablemente eliminada, y la sociedad de tipo A es la que goza de una mayor potencial de supervivencia. Pero me temo que esto no sirve de consuelo para las civilizaciones que los xenófobos han ido destruyendo en su camino. El escritor español de ciencia ficción Rafael Marín ha tratado este último tipo de sociedad depredadora de tipo C en su novela Lágrimas de Luz. La humanidad languidece en la vieja Tierra mientras las agresivas naves conquistadoras de la corporación se dedican a colonizar otros sistemas estelares, arrasando y explotando a las especies alienígenas autóctonas hasta dejar inhabitables sus planetas. El astrónomo soviético Nikolai Kardashev clasificó en 1964 el tipo de sociedades expansionistas de acuerdo con sus necesidades energéticas. Una sociedad de fase 1 explota todos los recursos de su propio planeta, incluida la luz que cae incidente sobre él. Afortunadamente, nosotros aún no hemos llegado a este punto, aunque estamos camino de hacerlo. Una sociedad de fase 2 explota toda la energía de su sol, incrementando así sus necesidades energéticas unos 100 millones de veces con respecto a la fase 1. Una sociedad de fase 3 explota todos los recursos energéticos de su galaxia, incrementando así su consumo en unos 100.000 millones de veces más. Es decir, la sociedad de fase 1 convertiría todo su planeta explotaría totalmente un planeta para obtener toda la energía posible de él. La fase 2 construiría esto que se ve en la imagen, es una esfera Dyson, propuesta por el físico Freeman Dyson. Consiste en desmontar por completo un sistema solar, desmontar todos los planetas y construir una gran esfera alrededor del Sol para atrapar toda la... una esfera que tendría el diámetro de la órbita de la Tierra o de la órbita de Marte para atrapar toda la energía que pueda desprender el Sol. Si los viajes espaciales no son posibles, probablemente es la única salida para una sociedad en expansión. Y la sociedad fase 3, que es algo inconcebible, pero directamente transformaría toda la galaxia completa. Está claro que la fase 3 no existen aún porque ya nos habríamos dado cuenta. Este es el único camino a la expansión. En mi relato, El bosque de hielo, describo una visión optimista de la colonización espacial basada en la transformación del vacío interestelar en la morada de la vida. En la nube de Oort, la región situada más allá de la órbita de Plutón, hay millones de cometas con amplia provisión de agua, carbono y nitrógeno, los componentes básicos de las células vivientes y necesarios para nuestra supervivencia. Solo les faltan dos requisitos esenciales para el asentamiento humano: calor y aire. Pero la ingeniería biológica podría solucionar este problema y crear árboles y vegetación capaces de crecer sobre el hielo cometario. La humanidad del bosque de hielo se ha adaptado a vivir en este entorno fantástico. En un cometa de 15 kilómetros de diámetro, la gravedad sería tan débil que un árbol podría crecer hasta alcanzar miles de kilómetros de altura y extender sus hojas para recolectar la energía del lejano sol en una gran superficie. En esta ilustración he representado la primera fase del crecimiento, porque si no, no veríamos nada. O sea, el asteroide sería tan pequeño como un puntito y alrededor tendría una inmensa bola de vegetación. Contemplado desde lejos, parecería una pequeña patata con una inmensa selva de tallos y hojas brotando de ella, como el asteroide invadido de baobabs que aparece en una de las ilustraciones del libro El Principito. Los hombres que se instalan a vivir en Los hombres que se instalen a vivir en los cálidos habitáculos que generará esta selva tendrán la sensación de haber retornado a la existencia arbórea de sus remotos antepasados. Y no solo se poblarán de árboles los cometas, sino también de una gran variedad de flores y de fauna adaptada al vacío. En esta ilustración vemos que en el interior del cometa los árboles podrían generar habitáculos donde podrían acumularse aire respirable y donde podrían estar habitados por seres humanos. Así es como se describe en mi cuento este tipo de sociedad. En torno a nosotros, el paisaje surgió lentamente de la nada. Mientras el diminuto sol se alzaba sobre ese lado del cometa, las enormes masas de árboles de 1000 kilómetros de altura nacían de la oscuridad y se recortaban contra un cielo perfectamente negro. Luego, aquellas masas se dividían una y mil veces, adquiriendo precisión, dibujando sus contornos, delgadísimas ramas surcadas por largas estrías de multicolores reflejos metálicos. Nos deslizamos silenciosos por aquel bosque de cristal. Entre los árboles veíamos moverse y saltar figuras. Ninguna de ellas llevaba traje espacial. «¿Cómo pueden sobrevivir en el vacío?», pregunté. «El vacío nos rodea», dijo Marcus. «Defendernos de él es caro y nunca ha sido perfectamente seguro. Ellos pertenecen a una generación que creció libre de ese miedo. Poseen trajes de presión naturales. Pueden almacenar oxígeno en sus músculos y contener la respiración durante horas. Algunos de aquellos árboles tenían una longitud tal que cruzaban los miles de kilómetros de vacío que separaban dos cometas y se enredaban con las ramas del vecino. Algunos adaptados pasaban de un cometa a otro, como un mono saltando entre dos árboles unidos por lianas. «Venimos de una zona del sistema solar donde hay suficiente luz», siguió diciendo Marcus, «pero poca agua. En cambio aquí, en la nube de Oort, es al contrario. Disponemos de toda el agua necesaria, pero somos pobres en luz solar. El agua está donde falta la luz y viceversa. Pero afortunadamente disponemos de medios para restablecer el equilibrio. Podemos empujar los cometas, acercarlos entre sí. Extraemos directamente el hielo de su superficie o perforamos su costra orgánica para alcanzar el núcleo helado subyacente. Disociamos el agua para fabricar carburante y oxidante. Y la materia orgánica, finamente pulverizada, puede utilizarse también como medio de crecimiento para los árboles vivienda. En un cometa como este, de unos 90 kilómetros de diámetro, con una gravedad débil, los árboles pueden crecer hasta alcanzar centenares de kilómetros de altura, y así recoger la energía solar en una superficie miles de veces superior a la del propio cometa. El oxígeno producido por la fotosíntesis baja a las raíces y es liberado en las zonas habitadas por nosotros. Calor, agua y vida. Ciclo cerrado. La colonización de la galaxia se producirá de un modo natural si triunfamos aquí, si demostramos que somos autosuficientes. Los cometas individuales están ligados de un modo tan débil al Sol que los que se desprendan de la nube de Oort se liberarán de las cadenas de su gravedad y se transformarán en semillas que navegarán a través del océano del espacio para propagar la vida por toda la galaxia. Entonces ya no dependeremos de la Tierra. Habremos roto para siempre nuestro cordón umbilical. Junto con Javier Redal, escribí una serie de novelas que describían la colonización de un cúmulo de estrellas por dos sistemas diferentes y la humanidad dividida de un futuro remoto. Son El Refugio, Mundos en el Abismo e Hijos de la Eternidad. Y las tres forman el ciclo de Akasha Puspa. Akasha Puspa es un cúmulo globular externo a nuestra galaxia de la Vía Láctea que contiene 10 millones de estrellas aglomeradas en una esfera de apenas 150 años luz de diámetro. La cantidad de fuentes de radiación es tal que en algunos planetas resulta difícil distinguir la noche del día. Y la corta distancia a la que se encuentran las estrellas, en ocasiones hay solo unas pocas horas luz entre un sistema y otro, hace que los viajes espaciales sean algo cotidiano, incluso para culturas emergentes y con escasa tecnología. Esta proximidad entre planetas, además de facilitar el comercio y el intercambio fluido, permite también desarrollar otras actividades típicamente humanas, como son guerras, invasiones, conquistas y saqueo. Los colonizadores humanos saltan de un mundo a otro, arrastrando con ellos sus problemas y su violencia. Sin embargo, hay otra humanidad conviviendo en la Akasha Puspa, que no está en absoluto interesada por los planetas. son los herederos de los humanos modificados que se describían en el bosque de hielo. Se han adaptado tan perfectamente a sobrevivir en el espacio que han hecho de este su ecosistema y han creado una enorme esfera Dyson alrededor de una única estrella del cúmulo, cuya luz aprovecha casi por completo. La esfera está formada por millones de asteroides alineados en perfectas órbitas y estos están recubiertos por bosques de vegetación adaptada al vacío. Toda ella es una enorme criatura viviente, una especie de gigantesca Gaia. Hablaré para terminar del físico inglés de ideología marxista John Desmond Bernard, que nació en 1901 y recibió, entre otros, el premio Lenin Internacional por el fortalecimiento de la paz entre los pueblos. Aparte de sus investigaciones en el terreno de la física, bioquímica y cristalografía, Bernard analizó la historia de la ciencia basándose en los principios del materialismo dialéctico y esbozó la perspectiva de la utilización pacífica de las conquistas de la ciencia en bien de la humanidad. Desmond Bernal fue también el creador de esta idea de la colonización del propio vacío del espacio. En 1929 planteó los conceptos de los planetas artificiales y los mundos confinados que más tarde desarrollaría el físico norteamericano Gerard O'Neill. Para Bernal, los tres enemigos del hombre son el mundo, la carne y el demonio. Coinciden aparentemente con los tradicionales enemigos del alma, pero solo aparentemente. El mundo representa a los planetas, que nos limitan y nos encierran en una superficie finita y vulnerable, cuyo ecosistema es tan frágil que los podemos alterar sin demasiada dificultad. Como decía Tsiolkovsky, el padre de la astronáutica, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre en la cuna. La carne son nuestras propias limitaciones físicas, las enfermedades, la vejez, las necesidades de calor, aire y alimento de nuestros cuerpos. Y los demonios, de los demonios hablaré al principio, son el racismo, la xenofobia y la violencia, y son una consecuencia de las dos primeras. Terminaré con unas palabras del propio John Desmond Bernal, que muy bien podría haber servido de inspiración a Stanley Kubrick para la escena final de la película 2001, Una odisea en el espacio. Bernal dice: puedo imaginar a seres adaptados a vivir en el espacio vacío y glacial, o en cualquier otra parte, conservando la ventaja de continuar su evolución en condiciones muy críticas para un organismo ordinario. Podrán proyectarse sobre distancias y periodos de tiempo enormes, por medio de asombrosos órganos sensoriales, mientras que su lugar de existencia será el espacio vacío y frío, más bien que las atmósferas calientes y densas de los planetas, su estructura etérea, liberada de todo soporte orgánico, será cada vez más ventajosa. Poco a poco conservarán solo el espíritu, la herencia ancestral de la humanidad y las biologías primitivas se difuminarán. Una nueva forma de vida, progresivamente adaptada a una conciencia completamente etérea, aparecerá, independiente de toda estructura ancestral y fundada sobre una disposición específica de partículas que errarán en el espacio, comunicándose por radiación. Esta metamorfosis será tan importante como la aparición de la vida sobre la Tierra, y podría ser que en una última fase esa humanidad se transformara en luz. Y esto sería el fin o el comienzo. Muchas gracias por la atención.